Veni Sancte Spiritus, et mihi celibus.
Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Padre Pauperum, veni Dador Mulierum, veni Lumen Cordium.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Y comenzamos nuestro programa dando gracias a Dios. Siempre nuestro programa comienza con una acción de gracias, porque la liturgia, como la vida cristiana, es esencialmente acción de gracias a Dios, porque Él nos ha amado primero. Es acogiendo el amor, es dando testimonio de su amor, como nosotros le elevamos nuestra acción de gracias y le ofrecemos nuestro culto. Y damos gracias porque el pasado martes, día 23 de febrero, celebrábamos a San Policarpo. Es verdad que ahora, dentro del tiempo de Cuaresma, las memorias de los santos quedan como conmemoraciones. Es decir, son todas libres y se hacen en un tono menor. De tal modo que, aun donde se haya celebrado la conmemoración de San Policarpo, se habrá reducido a una oración, la oración colecta al comienzo de la misa, y en la liturgia de las horas, a la unión a la oración final del oficio, de la antífona propia de la fiesta de San Policarpo para el Benedictus en Laudes y el Magnificat en Vísperas, y la oración del santo. Pero San Policarpo merece la acción de gracias a Dios porque fue un gran regalo para la Iglesia. Él es uno de esos discípulos inmediatos de los apóstoles, en concreto este obispo de Esmirna, en lo que ahora es el territorio entre Siria y Turquía, pues fue discípulo directo de San Juan, el apóstol y evangelista, el discípulo amado de Jesús. Policarpo, podemos decir que vivió la fe cristiana, aprendió a conocer a Jesús viendo y oyendo a San Juan, el apóstol y evangelista. El apóstol que descansó en la última cena su cabeza sobre el pecho de Jesús, el que fue testigo privilegiado con su hermano Santiago y con Pedro de los grandes momentos de la vida de Cristo. Y Policarpo, que recibe todo este legado, toda esta tradición, fue a su vez importante también por ser el maestro de otro gran santo, San Ireneo de Lyon. Ireneo, que era de esa región extensa del Asia Menor, aprendió todo de Policarpo y luego marchó como misionero a las tierras del occidente y en concreto hacia el norte de las Galias. Llegó Ireneo a la costa del sur de Francia, probablemente a lo que ahora es pues toda la tierra de la Carga, la desembocadura del Ródano, y desde allí, desde las zonas de Arles y Montpellier, subió por el cauce del Ródano hacia el norte, llegando a la ciudad de Lyon, donde fue posteriormente obispo. Y Ireneo, como obispo de Lyon, ejerce una influencia enorme en todo el pensamiento cristiano de su época en el occidente. Es uno de los grandes maestros de occidente. Además, el gran combatidor contra ese primer como cáncer que le surge al cristianismo, que fue el movimiento de los gnósticos, esos sabios, pero con una sabiduría malentendida, una sabiduría un poco infectada de soberbia intelectual, que reducía el cristianismo pues un poco a entelequias y que dejaban como de lado todo lo que significa el misterio de la encarnación. E Ireneo se enfrenta a ellos y lo hace con la solidez que le da el haber recibido esa doctrina de primera mano, esa leche auténtica y no adulterada del cristianismo que recibió de su maestro Policarpo y que a su vez la había recibido de San Juan. Y esta seguridad y esta convicción le llevó también a elaborar algo que es muy importante luego en la historia de la teología, que es la doctrina de la sucesión apostólica. El caer en la cuenta de lo importante que es el reconocer que la verdadera iglesia es la iglesia apostólica. ¿Y qué significa que una iglesia es apostólica? Quiere decir que sus pastores enseñan lo mismo que ininterrumpidamente se ha venido enseñando la iglesia desde la época de los apóstoles de Cristo. Que no ha inventado, que no ha cambiado, sino que simplemente ha intentado de hacer comprensible en cada circunstancia, en cada época, en cada lugar del mundo, la enseñanza que recibieron de sus antepasados. Lo que se ha recibido por tradición. Tradición viene de la misma raíz que traer, entregar, es lo que se recibe y se transmite, o se recibe para ser transmitido. De lo que tú has recibido, das. Y lo que tú has recibido, lo das con la mayor pureza posible, sin introducir en ello cambios ni novedades. Eso sí, tratando de mantenerlo puro y limpio, de hacerlo visible y comprensible a cada época, a cada lugar. Por eso damos gracias a Dios por San Policarpo, porque de alguna manera dando gracias por este santo, está dando gracias porque la tradición viva de la Iglesia seguimos hoy gustando la frescura del Evangelio primero. Y esto es un alegato contra todos los que a lo largo de la historia han querido ser fieles al mensaje de Cristo, saltándose por alto toda la cadena ininterrumpida de la verdadera transmisión fiel de la enseñanza de Jesús. Todo el que hoy tiene la fantasía de creer que puede entender mejor el Evangelio que aquellos que han ido transmitiendo fielmente de generación en generación lo que se recibió directamente de Cristo y sus apóstoles, está haciendo una iglesia que no es tradicional, una iglesia que no es apostólica y por lo tanto que no es la de Cristo. Pues que nuestra oración en esta mañana y en esta tarde, a lo largo de todos estos días, sea una oración de acción de gracias para pedir al Señor que siga la iglesia fiel a la enseñanza transmitida por los apóstoles y por sus legítimos sucesores. Recemos, mientras la música nos sirve de telón de fondo, pidiendo la unidad de la Iglesia en la fe apostólica.
La Escuela de la Liturgia.
Como nos han anunciado, comenzamos el curso de liturgia, su primera parte, que estamos dedicando a los sacramentales. Y en particular estamos viendo algunos aspectos de ese gran sacramental, el más importante tal vez de todos ellos, que es el año litúrgico. Porque dentro del año litúrgico vivimos la Eucaristía y vivimos la liturgia de las horas como elementos fundamentales de la celebración del año litúrgico. Estamos ahora en el tiempo de Cuaresma y se nos ha explicado con insistencia a través de los mensajes del Papa, de los obispos, a través de las homilías en las misas desde el miércoles de ceniza y a través del domingo primero y segundo de este tiempo de Cuaresma, pues la Iglesia se ejercita fundamentalmente en tres acciones que aprende del mismo Cristo en el desierto, que son la oración, el ayuno y la limosna. Hoy nos vamos a fijar en el rasgo de la oración. El tiempo Cuaresma como un tiempo para intensificar la oración. ¿Y qué significará eso? Pues en primer lugar significa mayor atención prestada a escuchar a Dios. Dios es un coloquio de amor con Dios. Y en ese coloquio es lo que nosotros, antes de hablar, escuchemos. Además, es señal de respeto cuando se va a dialogar con alguien pues que es mayor que nosotros o que tiene más importancia que nosotros en cuanto a su papel dentro de la sociedad, pues escucharle primero. Y entonces, en el caso de Dios resulta, además, como algo obvio. Él es el creador, nosotros la criatura, el creador de la vida, el conservador de la existencia de todo lo que existe, y nosotros somos pobres, pequeñas criaturas. Luego, cuando recibimos el regalo, la dádiva de poder entrar en la presencia de Dios para dialogar con Él, porque Él nos invita a ello, lo primero que tenemos que hacer es, en respetuoso silencio, escucharle. Por eso es importante el silencio, porque la oración debe empezar por el silencio. Silencio que es acallar nuestra voz, acallar los ruidos que hay en nuestra vida para escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es vida para nosotros, la voz de Dios es luz para nosotros, la voz de Dios es el descubrimiento de la causa última de nuestro ser, de nuestro existir. La voz de Dios es nuestra vocación, con la que de algún modo se identifica siempre nuestra felicidad, nuestro gozo, escuchar la voz de Dios. Pero luego, esa escucha de la voz de Dios se traduce en una oración en la que entra la alabanza a Dios, la acción de gracias por lo que Él es y por lo que ha hecho con nosotros, y luego entra también la súplica por las necesidades de los hermanos y por nuestras propias necesidades. Y claro, también a veces tiene que entrar, por desgracia, la petición de perdón. Le doy gracias, le bendigo, le pido perdón y suplico por mis necesidades y las de mis hermanos. La Iglesia, en este tiempo cuaresmal, nos recuerda frecuentemente a través de las oraciones de la liturgia, a través de las lecturas bíblicas, a través de los cantos, que estamos en un tiempo de oración. Pero hoy quisiera yo comentar un elemento que es característico de este tiempo de Cuaresma y que se orienta precisamente a dar a la Eucaristía a lo largo de todo este tiempo y por lo tanto a todo este tiempo litúrgico, este rasgo de un tiempo donde la Iglesia intensifica la súplica e intensifica, por lo tanto, la oración. Me refiero a la llamada oración sobre el pueblo. Habréis observado que muchas iglesias en este tiempo Cuando acaba la misa, después de la oración poscomunión, antes de impartirnos la bendición trinitaria, el sacerdote hace una oración. Nos invita a inclinarnos para recibir la bendición y hace una oración que parece otra oración como las de la misa, antes de darnos la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa oración, que se llama oración sobre el pueblo, aparece en la tradición cristiana como un rasgo de la liturgia cuaresmal. La Iglesia insiste en este tiempo, añadiendo a las oraciones de la misa de cada día una oración más. Una oración en la que se suele implorar las disposiciones para recibir mejor la bendición de Dios. Una bendición de Dios que culmina todas las bendiciones que a lo largo de la liturgia eucarística hemos ido recibiendo. La palabra de Dios como bendición, como don de Dios para nosotros, y sobre todo la Eucaristía recibida en comunión como don de Dios para nosotros, precedida del don de la oración, cuando rezamos el Padre Nuestro, que nos atrevemos a decir porque Jesús así nos lo ha entregado, y como lo recordamos en la entrega del Padre Nuestro en la iniciación cristiana, la paz que recibimos también como un don de Dios antes de recibir la comunión eucarística. La comunión eucarística, que es el culmen de nuestra participación en la Eucaristía y, por lo tanto, de nuestra acogida de los dones y bendiciones de Dios en la Eucaristía. Pero, a pesar de todo, al final de toda Eucaristía en el rito romano encontramos la bendición trinitaria, hecha de manera sencilla, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o de una manera solemne, con esa triple bendición que precede a la bendición trinitaria y que insiste en aspectos diversos de esa bendición que se implora de la Trinidad sobre todos los cristianos. Bueno, pues para recibir la bendición en este tiempo de Cuaresma se coloca esa oración sobre el pueblo, que busca disponer al pueblo para recibir con más fruto esta bendición. ¿Qué es lo que se pretende con todo esto, aparte de subrayar que la Cuaresma es tiempo de oración? Pues el fruto que en la Cuaresma se pretende obtener de la oración. El fruto que se pretende obtener en la Cuaresma de la oración es precisamente el que seamos capaces de obrar conforme al Espíritu de Dios. Que seamos capaces de vivir la caridad fraterna como acción de gracias y alabanza a Dios. Esa insistencia en la oración, y en particular en la oración de súplica, nos va a hacer comprender cómo hasta el mismo ayuno quiere hacer que el cuerpo ore y no solo la mente o el corazón. Y cuando se unen estos tres elementos, se hace realidad el fruto de la Cuaresma: la oración, el ayuno y la caridad, la limosna. Pues que en este santo tiempo de Cuaresma, nuestra insistencia en la oración, como escucha, como acción de gracias y alabanza, como petición del don, como súplica por las necesidades de todos los hermanos y las propias de cada uno de nosotros, nos lleven verdaderamente a una transformación de nuestra vida para que seamos irradiación en el mundo de los dones que hemos recibido de Dios, haciendo llegar a los demás el don que hemos recibido de Dios, como podemos devolver a Dios lo que de Él hemos recibido. De tus dones te ofrecemos, de los mismos dones que tú nos has dado, te ofrecemos, de tuis donis ac datis. Que esto sea lo que cree en nosotros un verdadero espíritu cristiano, que así seamos en toda nuestra vida cristianos. verdaderos evangelizadores y apóstoles de nuestro Señor. Vamos ahora de nuevo a elevar nuestra oración a Dios. La música servirá de soporte para hacer que llegue a Dios el deseo sincero de que nuestra vida se haga una súplica constante por los hermanos, por las necesidades de todos los hombres. Oremos hoy especialmente los sacerdotes por nuestros fieles, los fieles por sus pastores, los padres por sus hijos, los hijos por sus padres. Así iremos haciendo que crezca este árbol hermoso de la oración que está destinado a llenar la tierra de la bendición de Dios.
Historia de la liturgia.
Y abrimos ahora, queridos amigos oyentes de Radio María, en este programa La Liturgia, Dios con nosotros, la segunda parte del curso de liturgia, que como nos han anunciado, trata de la historia de la liturgia. Y estamos analizando en los últimos programas lo que son los orígenes de la liturgia propia de nuestras tierras de España, y que fue en tiempos de los visigodos cuando alcanzó su mayor esplendor y abarcaba, con ligeras diferencias, todo ese amplio territorio que en lo que ahora es España, en la península ibérica, y en lo que ahora es el sur de Francia, que entonces era el sur de las Galias, la Galia Narbonense, se extendió toda esta liturgia visigótica que tenía sus raíces en la antigua liturgia que en tiempos romanos surgen todas estas provincias del occidente meridional del Imperio Romano. Hoy vamos a ver en concreto la época en que esta liturgia, tras alcanzar su esplendor en el periodo de la monarquía visigodo-católica, es decir, el periodo que sigue al Concilio III de Toledo del año 589, con la conversión de la monarquía visigoda al catolicismo, y que llega hasta prácticamente la época del pontificado de San Julián de Toledo, al final del siglo VII, años 679, 680, y que precedió inmediatamente a la irrupción de los musulmanes en el año 711 en la península ibérica. Gracias a que la liturgia había terminado de codificarse y de alguna manera imponerse con unos criterios más o menos uniformes en todas estas provincias del amplio reino visigodo de la época, cuando llegan los musulmanes o cuando más tarde los francos derrotan en el sur de Francia a los visigodos, esta liturgia no desapareció, sino que se mantuvo en el sur de las Galias hasta que Carlomagno, en finales del siglo VIII, principios del siglo IX, impone en esos territorios la liturgia romana. Y en el ámbito hispano, pues se mantiene hasta el siglo XI, en que tanto en Aragón como en Castilla se decide, un poco antes en Aragón, un poco más tarde en Castilla, pero siempre a finales del siglo XI, se decide que todos los territorios cristianos de la península pasen al rito romano, como estaban ya en el resto de Europa occidental, y que los que se vayan conquistando a partir de esta época vayan bien pasando al rito romano. Sabemos que esto significó el final de nuestra liturgia hispana. Bueno, pues nosotros vamos a ver cómo evoluciona y qué sucede con esta liturgia hispana en los años en torno a la llegada de los musulmanes a la península. Llegan en el 711, sabemos, por esa guerra civil que, como otras veces, había dividido a los visigodos, que estaba, de alguna manera, favoreciendo la debilidad estructural del reino. Parece que los hijos de Vitiza, unos de los pretendientes al trono, pues se enfrentan a Rodrigo, el último rey visigodo, y se asocian o dan el paso franco a los musulmanes del norte de África para que les ayuden a vencer a Rodrigo. Lo cierto es que los musulmanes, entrando en la península, ven la debilidad política de los visigodos, lo divididos que estaban en ellos, y deciden que no van a apoyar solamente a uno de los bandos, sino que se van a hacer ellos con el control y van a poder así dilatar su dominio a toda la península, y sueñan con en todo el occidente europeo, llegando evidentemente hasta Roma. Bueno, lo cierto es que tienen éxito en un primer momento y avanzan. ¿Cuál es la dificultad? Ellos tienen una primera política de entrada rápida, van recorriendo el país de alguna manera, imponiendo su autoridad, haciendo ver como la nueva fuerza clave para el equilibrio del poder en el antiguo reino visigodo, y tienen la dificultad de que no disponen de hombres suficientes para asegurar el dominio sobre tan amplio territorio. ¿Qué es lo que hacen? Pues van estableciendo acuerdos con las autoridades locales, con la nobleza visigoda de unos territorios y de otros. En principio no imponen su religión, no entran en esa cuestión, simplemente quieren asegurarse el dominio y los impuestos. Y llegan a acuerdos con muchos visigodos. Unos que simplemente llegan a ese acuerdo para no tener que sufrir la guerra con el enemigo, otros pues para poder ejercer algún dominio o ventaja para su propia familia o sus propios intereses como nobles dentro de la aristocracia visigoda, y otros dan incluso el paso de convertirse al Islam, que les parece más cercano a su antigua religión arriana que el catolicismo, y muestran así su poco afecto a la fe que desde el año 589 se les había impuesto de algún modo por la decisión del rey Recaredo. Bueno, lo cierto es que el comienzo no afecta profundamente a la vida de la Iglesia hispana. El arzobispo de Toledo sigue ejerciendo la función que desde San Julián con toda claridad venía ejerciendo de cabeza visible de la liturgia hispana y de la Iglesia hispana, que se presenta en ese momento como una iglesia ritual, al modo de las iglesias de los grandes patriarcados de Oriente y al modo del rito romano en Roma y en el centro de Italia, y como estaba ocurriendo con la metrópolis de Milán en el norte de Italia. Y así otras sedes importantes, como Cartago en el norte de África, aunque ésta se veía desde la invasión de los vándalos, pues muy mermada en su capacidad, y con las invasiones musulmanas había quedado casi eliminada del mapa de las iglesias cristianas. Lo cierto es que según va pasando el tiempo, los musulmanes van siendo más numerosos y van controlando mejor el país, sobre todo la zona sur de la península. Según se avanza hacia el norte, su presencia es más simbólica, con determinados castillos o plazas fuertes. Y está comprobado que en los territorios más al norte, donde se concentraron los cristianos que no aceptaron esta presencia y triunfo de los musulmanes, pues la población seguía viviendo conforme a la antigua tradición, leyes y religión visigoda católica. Y entonces, en esa zona norte, esta presencia musulmana fue más suave. Eso permite el nacimiento del reino de Asturias y con su expansión, posteriormente, el nacimiento del reino de León y en la zona de los Pirineos, el nacimiento de lo que será Aragón, de lo que será Navarra, y vinculado a Aragón, lo que será la marca hispánica también en tiempos ya de Carlomagno. Efectivamente, según vamos hacia el sur, la presencia musulmana era más fuerte y se vivía especialmente fuerte en Córdoba, que se convierte en el núcleo principal del poder musulmán en la península. Así podemos decir que están las cosas con el primer siglo de la presencia musulmana, desde el 711 hasta el 790 prácticamente. No llega a un siglo, serán aproximadamente unos 80 años. A partir de ese momento las cosas empiezan a cambiar un poco. Es cierto que los cristianos hasta ese momento pagan impuestos, pero son ampliamente tolerados. Pero los musulmanes empiezan a sentirse más seguros, y sobre todo en Córdoba y en las zonas más próximas a Córdoba, intentan cada vez más hacer una propaganda hostil contra los cristianos. Y tratan de imponer el dominio político en el ámbito religioso. Las autoridades de los cristianos que están bajo dominio musulmán, que tenían una cierta autonomía, empiezan a ver que cada vez dependen más de los musulmanes. Y se hace una crítica a la religión cristiana. Se ridiculiza la religión cristiana, especialmente la fe trinitaria. Y es el momento de una crisis que será muy importante para la suerte del cristianismo peninsular. El arzobispo de Toledo, que todavía seguía ostentando esa primacía sobre la península, es cuestionado en su autoridad, cuestionado por los obispos del sur, que presionados por los musulmanes quieren o se ven más propicios a depender de la autoridad musulmana de Córdoba que del arzobispo de Toledo, y por los del norte, que quieren ser autónomos porque no quieren depender de un obispo que está en un territorio controlado por los musulmanes, como era ya el Toledo de aquella época. Lo cierto es que el obispo toledano de aquel momento intenta de alguna manera conciliar la fe cristiana con el islam, presentar un cristianismo menos hiriente para la sensibilidad musulmana. En el fondo debemos pensar que el Hipando de Toledo trata de dialogar con el islam. Lo cierto es que en el norte de la península un monje muy prestigioso, Beato de Liébana, y en Cataluña algunos abades y obispos y en el sur de la península algunos obispos metropolitanos se alzan contra Lipando por razones muy diversas. Lo cierto es que Lipando terminará siendo denunciado como hereje ante el emperador Carlomagno, el concilio de Frankfurt terminará condenándolo, Roma intervendrá y le pedirá explicaciones. Lo cierto es que fracasa Lipando en su intento de un cristianismo peninsular que sea comprendido y tolerado por el Islam. Y la reacción es la que vemos en un personaje que se convertirá en clave para entender lo que va a pasar en los siglos posteriores. Me refiero al que fue preconizado obispo de Toledo y presbítero de la Iglesia de Córdoba, San Eulogio. Eulogio decide otra línea de actuación. Hay que ir a convertir a los musulmanes como los primeros cristianos convirtieron el Imperio Romano. Y se desata la persecución. Yo me atrevo a decir que este momento, anterior a la era de los mártires cordobeses e inmediatamente posterior a esa época de los mártires cordobeses, es cuando nace propiamente lo que podemos llamar el fenómeno cultural y religioso de la mozarabía. Hasta entonces había cristianos bajo el gobierno musulmán, pero es en este momento cuando ese grupo de cristianos bajo gobierno musulmán necesitan caracterizarse entre los musulmanes y de cara a la defensa del cristianismo hispano en un ambiente en el que el norte de la península empieza cada vez más a simpatizar con la liturgia romana y que de hecho esta por la vía del Camino del Santiago empieza a establecer sus enclaves, sobre todo monásticos, tanto en los Pirineos como en el camino que va por la falda sur de los Picos de Europa hacia Galicia. Evidentemente, en este momento surge la reacción de Eulogio y surge la resistencia mozárabe y la persecución, ya esta vez violenta, por parte de los musulmanes que ven en estos cristianos por primera vez una verdadera amenaza. Una amenaza porque es visto este grupo como una quinta columna de cristianos en su propio territorio, cuando ellos ya empiezan a ver como un peligro las monarquías cristianas del norte, y al mismo tiempo porque esta actitud de pretender convertir a los musulmanes choca de pleno con la ley islámica. Y entonces hay emigraciones de cristianos del sur hacia el norte, que son aprovechados para repoblar territorios y fortalecer las zonas fronterizas. Hay enclaves mozárabes en el sur que van a resistir y a guerrear constantemente contra el Islam. Y hay unas presencias cada vez más numerosas de cristianos del sur en los territorios del norte que crean una duplicidad entre el modo de ser cristiano cada vez más europeizado y romanizado de los cristianos antiguos del norte y que pretende conservar la antigua liturgia hispana por parte de los ya ahora llamados mozárabes. Bien, pues aquí dejamos nuestra historia y seguiremos en próximos programas. Vamos ahora a otro tiempo de oración con la música de fondo antes de despedir nuestro programa, y en este momento vamos a pedir de manera especial por lo que es en el momento actual el esfuerzo de la Iglesia por establecer un sano diálogo con el Islam. Dentro de poco el viaje del Papa a tierras de Irak va a ser, y Siria va a ser muy importante, y ahí vamos a tener que apoyar las iniciativas del Santo Padre con nuestra oración. Es importante que todos conozcamos esta historia nuestra de España porque en gran medida puede iluminar el momento presente de la humanidad y de la relación entre los cristianos y los musulmanes en esas tierras del Medio Oriente que han sufrido tanto y que recientemente han tenido que experimentar con tanta amargura el radicalismo de ciertos grupos islámicos.
La liturgia domingo a domingo.
Pues llega ya el momento de despedir nuestro programa, la liturgia, Dios con nosotros, que os ha estado acompañando en las ondas de Radio María en la última hora de programación desde las 5 de la tarde. Ahora que ya nos acercamos a las 6, tenemos que despedirnos y lo hacemos como vemos siempre en este programa, mirando a lo que Dios nos va a regalar a través de la liturgia de la Iglesia en estos próximos días. Y hoy, en lugar de fijarme en alguna fiesta próxima de días venideros de los santos, lo que quiero es que aprovechemos la luz del pasado domingo. Ayer domingo, segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos recordaba con el Evangelio de este domingo el misterio de la transfiguración. Cristo aparece ante sus apóstoles elegidos, Pedro, Santiago y Juan, en la cima de un monte alto, la tradición suele identificarlo con el Tabor, como lleno de luz y de resplandor. Dos cosas nos enseña. La verdad de Cristo, ¿quién es Cristo? Cristo es el hombre verdadero, esto se imponía en la evidencia de cada día a los apóstoles, pero es también el Dios verdadero. Y eso no lo veían normalmente, se traslucía en sus enseñanzas y en sus milagros, pero no se veía. La transfiguración igual que lo fue la encarnación virginal en el seno de María, igual que lo fue el parto virginal saliendo del seno materno sin menoscabar la integridad de su madre, fueron signos fuertes para María de esta condición divina de su hijo. Pero los discípulos no tenían un signo de ese tipo y se veían afrontados con el misterio de la pasión que iban a tener que vivir dentro de poco. Y Jesús quiere fortalecer su fe con este signo de la transfiguración, que vean, que con sus propios ojos de carne vean quién es Él. Pero al fortalecer la fe de sus discípulos, dicen los padres de Oriente, cambió más la mirada de los discípulos que la propia humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo se transfiguró, es decir, irradió su gloria, como lo hará luego cuando resucite de entre los muertos, en esas apariciones del resucitado, que ahora se ven como anticipadas, pregustadas en esta escena de la transfiguración. Pero es que además esta visión transforma la mirada de sus discípulos, la llena de fe. Y con la visión de fe, no sólo descubren quién es Jesús en verdad, sino algo que es todavía más sorprendente y desconcertante, lo que Dios tiene reservado para ellos. Esta semana, después de haber contemplado el misterio de la transfiguración en la liturgia de ayer domingo, nos tendría que llevar a vivir toda la semana en profunda acción de gracias a Dios, descubriendo lo que significa que nuestra vocación es a una vida transfigurada, que nuestros propios ojos que han contemplado el misterio de la transfiguración de Cristo serán transfigurados, que nuestra propia carne que ha contemplado la carne transfigurada de Cristo será transfigurada, que nuestra morada no está aquí en la tierra, que nuestra morada definitiva es el cielo. Nos hiciste, Señor, para ti. Ojalá toda esta semana nos sirva para saborear esta palabra de Dios, que tomemos los evangelios y vayamos en cada uno de ellos releyendo el episodio de la transfiguración, aprendiendo de los relatos de los diversos evangelistas, cada uno de los detalles de esta gracia de la transfiguración, para que luego podamos, en la oración de cada día, en el trabajo de cada día, en las relaciones humanas de cada día, viendo cómo podemos ir anticipando ya nuestra transfiguración, haciendo que nos convenzamos cada vez más y que se puedan convencer los demás de que estamos llamados a transfigurarnos, que estamos llamados a hacer que nuestra realidad plena, que todo nuestro ser, sea henchido por la fuerza del Espíritu de Dios, que nuestra naturaleza humana sea espiritualizada, resucitada. Así comprenderemos que la resurrección de Jesús hacia la que caminamos y nuestra propia resurrección hacia la que nos enfrentamos es precisamente no un volver a la misma situación de vida que ahora tenemos envuelta en limitaciones, sino una verdadera vivencia de nuestra condición de hijos de Dios, una verdadera participación en la naturaleza divina. Hasta pronto, queridos amigos, que viváis y vivamos todos estos dones de Dios que hacen verdaderamente nueva nuestra existencia.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.